En Voces RCN con Poli Martínez, Francisco Bernate, Iván Cancino y Ricardo Galán, a quien quiero preguntarle a Ricardo sobre qué cosas van a cambiar en Colombia y sobre todo qué desafíos hay en el país después de la decisión de la Corte Constitucional de darle luz verde al matrimonio igualitario, al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ricardo.
El primero, Juan Carlos, yo creo que va a ser acostumbrarnos a usar la palabra matrimonio y a manejar el concepto en cosas como la salud, por ejemplo, el tema de las herencias, el tema, hay mucha cosa formal que la sociedad todavía tiene que asimilar y que tiene que convertir en leyes, decretos y reglamentos para que se conviertan en realidad. Pero creo que el gran reto es acostumbrarnos a la expresión y a verlos como lo que son, un matrimonio.
¿Está de acuerdo con Ricardo Galán, Poli Martínez?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto también pone un punto de igualdad realmente para que sean considerados lo que es un matrimonio. Yo me alegro pues por todas las parejas que con eso van a encontrar un reconocimiento. Y sí, a la sociedad le toca acostumbrarse a eso. A mí lo que me sorprende, y estaba diciendo precisamente Francisco, el tema del Congreso, y es que el Congreso no se espanta con el tema de los carros que nunca pasa el registro y andan blindados y trastean toda clase de platas, nunca se han decidido con el tema de la eutanasia ni el aborto, y ahora se escandalizan porque unas personas que tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano de este país, quiere tener un matrimonio. A mí sí me parece bueno. Y lo otro, pues que la gente, así como se acostumbra a lidiar con las BACRIM y se acostumbra a hacer toda clase de cosas de corrupción, pues que se acostumbre a ver a gente feliz casada y que tenga una familia estable y ojalá sana.
Iván Cancino.
Pues mire, yo tomo una frase, creo que se la escuché por primera vez a Angélica Lozano, que me parece fabulosa y explica esto. Lo que la Corte decidió fue un matrimonio igualitario, no obligatorio. Luego, el que quiera, pues ahí está el matrimonio, bienvenido. Y debo también aprovechar, porque yo no creo que la Corte se haya abrogado una función del Congreso. A mí me parece que la Corte interpretó unos derechos que estaba en mora de interpretar, consagró y defendió los derechos de las personas a casarse de una manera igualitaria y que no tenía ninguna explicación esa diferencia. Y en cualquier país del mundo, usted ponía el ejemplo de Estados Unidos, la Corte Constitucional debe ser el máximo organismo para interpretar y decidir lo que se ajusta o no se ajusta a la Constitución. El Congreso está para escuchar a las mayorías, por eso lo eligen por voto popular y además con una abstención muy grande, o sea que tampoco representa a las mayorías en tema de votos. Pero la Corte Constitucional lo que tiene que hacer es acatar la ley, obedecerla, interpretarla y defender todas las personas de Colombia de acuerdo a la Constitución, y en mi concepto eso hizo la Corte Constitucional, defender, armonizar y modular los derechos de las personas que quieren casarse y que son del mismo sexo.
Pero yo sí les quiero preguntar si tendrá éxito esa propuesta del procurador de un proyecto de ley para volver al Estado la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo, teniendo en cuenta que la mayoría de los colombianos, por lo menos así lo muestran las encuestas, es muy conservadora en ese aspecto. Poli Martínez.
Pues yo no creo que es un acto de fe, yo creo que eso es así y va a suceder independientemente de los criterios del procurador, que procura hacer además política cada vez que algo sucede. Yo creo que eso sigue adelante y es como debe ser a pesar del procurador.
Ricardo Galán, ¿será que el Congreso de la República termina aprobando ese proyecto, esa propuesta del
procurador? No creo, porque para eso necesita que el procurador esté en el Congreso defendiendo el proyecto, y no creo que el procurador pase de la semana entrante.
Con la decisión del Consejo de Estado.
¿Y así es?
Que lo sacaría del cargo.
Yo creo que los días del procurador ahora sí están contados.
Profesor Bernate, ¿qué cree que pueda suceder en el Congreso de la República, teniendo también en cuenta que lo, usted ya lo mencionaba, en varias oportunidades se presentó ese proyecto y terminó archivado?
Y por supuesto que la propuesta va a salir, porque claramente es una propuesta que cautiva el cierto nivel de electorado, ¿no? Y hay unas firmas recogidas por la senadora Vivian Morales en ese sentido, y seguramente, pero ese ya es un derecho adquirido, o sea, eso es algo irreversible. Es como si se quisiese cambiar el régimen de propiedad que ya tenemos los colombianos. Entonces, no. Pero quería decir dos cosas. Juan Carlos nos preguntaba cuáles son los grandes desafíos. Yo creo que el gran desafío es un desafío en punto de la tolerancia que tengamos los colombianos. colombianos y en torno a acostumbrarnos, porque mira que todavía, por ejemplo, el tema de la dosis personal en Colombia existe desde el año 94 y es la hora en que todavía la gente se escandaliza si unos muchachos fumando marihuana en un parque, cosa que es perfectamente legal. Entonces, ahora acostumbrarnos a ir a reuniones de padres de familia con personas del mismo sexo que tienen todo el derecho, pues es un tema cultural de no estigmatizar y ese es el verdadero desafío. Yo creo que el tema legal, y se lo escuché también a Gil Carozano, ya aquí terminó, ya aquí la lucha por los derechos se logró. Ahora es materializar esa igualdad y que los colombianos seamos lo suficientemente maduros para respetar que este ejercicio de un derecho. Y esto supone que tiene que haber campañas de tolerancia desde la escuela hasta cualquier tipo de formación para que no caigamos en un tema de discriminación. Y las sentencias de la Corte Constitucional como esta no necesitan ningún mecanismo adicional para implementarse. Entonces, la Registraduría del Estado Civil, las notarías, tienen que implementar los mecanismos para que esto pueda hacerse efectivo. Ese es el desafío institucional y no necesita ninguna reglamentación. Esta es una realidad.
Iván Cancino, ¿no puede abrirse un frente común ahí de sectores del Partido Conservador que abiertamente han estado en contra de esa decisión? Es la misma senadora Vivian Morales, que aunque es del Partido Liberal, pues también tiene posiciones en ese mismo sentido.
Por supuesto, Alejandro, es que de eso se trata la democracia. El procurador y la congresista Vivian Morales pueden proponer el proyecto de ley que quieran, lo debatirán en el Congreso y también eso volverá a la Corte Constitucional y se volverá a debatir. Pero no puede el país seguir creyendo que familia o matrimonio es solamente la unión de un hombre o una mujer. Ahorita antes de entrar al aire escuchábamos a un español con los colombianismos y para eso yo tengo uno costeño. Las personas que siguen creyendo que un matrimonio solamente es entre hombre y mujer es como dicen los barranquilleros en carnaval. Sigan pensando que la marimonda es Mickey Mouse. Están equivocados.
Oiga, bueno, mire. A propósito, yo creo que vale la pena recordar aquí, estábamos mencionando el caso de lo del aborto en Estados Unidos y el aborto en ese país se debe o está legalizado desde 1973 tras un fallo muy famoso que se llama Roe versus Wade. Y ese fue un caso de una mujer que era conocida como Jane Roe, eso se escribe R-O-E, que fue violada, quedó embarazada y entonces ella dijo que quería abortar porque había sido violada. Pues un fiscal del estado de Texas, que si mal no recuerdo se llamaba Henry Wade se negó a autorizar la violación. Vinieron dos abogadas, la apoyaron a ella, hubo una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, la violación había ocurrido en 1970, y en 1973 la Corte Suprema estadounidense, que tiene 9 integrantes, autorizó y le dio luz verde al aborto. Desde entonces, en Estados Unidos, el aborto es legal y es un fallo muy, muy célebre. Pero queremos cambiarles de tema. Hay una encuesta que ha aparecido justamente en uno de los portales, en Las Dos Orillas, una página web muy famosa, en donde aparece una lista de los candidatos, de los alcaldes mejor calificados según un sondeo que se ha hecho. Bueno, los 24 alcaldes que aparecen en la lista están encabezados por Marcos Daniel Pineda García de Montería, tiene un 88% de buena imagen. Después vienen hacia abajo otros 23, pero lo llamativo es que el último, el peor calificado de los 24 alcaldes, es Enrique Peñalosa, el de Bogotá. Esto se hizo como, digamos, para hacer un recuento de los primeros 100 días de administración de estos alcaldes. Debajo del alcalde de Montería está Federico Gutiérrez de Medellín, luego Guillermo Alfonso Aramillo de Ibagué, en el cuarto puesto Alejandro Char de Barranquilla, y en el quinto Rafael Alejandro Martínez de Santa Marta. Repito, de último Enrique Peñalosa, a quien además, según El Espectador, se le acaba de descubrir que no tiene un título de doctorado, como apareció en algunas hojas de vida de él, que jamás lo cursó y que no obtuvo ese diploma. ¿Les parece que es justa esta calificación? Se lo pregunto a Ricardo Galán para Enrique Peñalosa, ¿y que le hará daño eso del doctorado?
Dos cosas, tal vez tres. En una encuesta que hacemos, que publicamos los lunes en Libreta de Apuntes, también ocupa el último lugar, con una cifra bajísima.
Uy.
¿A dónde? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que Bogotá eligió a Enrique Peñalosa con más expectativa de la que en realidad puede ejecutar un alcalde. Me parece que era tanto el malestar de la gente con los 12 años de gobiernos en la izquierda que puso demasiado fe en Enrique Peñalosa. ¿Y qué pasa? Que en el primer año de gobierno de Enrique Peñalosa y de todos los alcaldes del país, ellos en realidad no aplican ni su propuesta de campaña ni su plan de gobierno, sino que terminan el último año del alcalde anterior. Porque como la fecha de corte es el 31 de diciembre, a los nuevos alcaldes les toca llegar con un presupuesto ya decidido, comprometido y los contratos firmados, y sin plan de desarrollo para ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? Que en este primer año Enrique Peñalosa tiene que dedicar el primer semestre a terminar las obras que dejó comprometida la administración anterior, a sacar su plan de desarrollo y a formar el presupuesto para el año entrante, y a partir de ahí sí es que empieza uno a ver los efectos del gobierno Peñalosa. El tema de los 100 días, que es una copia de lo que hacen en Estados Unidos, pues no aplica en Colombia, porque en realidad en 100 días el tipo no puede cambiar lo que ya está comprometido. Eso es por una parte. Sí. El tema del doctorado le está haciendo mucho daño, muchísimo. En las redes sociales hoy ha sido un debate todo el día, porque no están cuestionando que sea doctor o no, sino que dijo mentiras. Y eso no está siendo bien visto en la nueva sociedad, especialmente movida, por supuesto, por ese poder que tiene Petro en las redes sociales, que es inmenso.
¿Está de acuerdo con Ricardo Galán, doctor Bernate?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, Juan Carlos, y hay un dato que oíamos en la presentación de la temática, y es el siguiente. Si mira el ranking o el escalafón de los alcaldes, es muy parecido los primeros lugares de los que hoy en día ocupan a quienes salieron. El alcalde de Montería terminó en un muy buen nivel de popularidad, lo propio pasó en Medellín, lo propio pasó en Barranquilla, lo propio pasó en Santa Marta, y mire que los primeros puestos se mantienen, y lo propio pasa con quienes estaban en los últimos lugares. Yo creo que también aquí están ellos pagando una cuenta de cobro que viene de la administración anterior. Pero en el caso particular de Enrique Peñalosa, creo yo que sucede la natural polarización al extremo que tenemos los colombianos y los bogotanos. Es decir, en estos 100 días, mientras que unos alaban todos los actos que realiza, tiene también al exalcalde Gustavo Petro cuestionando día a día todo lo que hace. Y pareciera, Juan Carlos, que en Bogotá, mientras más mal le vaya a Bogotá, siempre va a ser para un mejor, siempre eso va a ser mejor para un sector de la opinión.
O sea, ¿para usted Petro es a Peñalosa lo que Uribe a Santos?
La suegra, sí, señor.
Poli Martínez.
No, yo creo que está dicho con lo que dijo Ricardo y Francisco, creo que está claro. El tema del arrastre me parece interesante, es un poco lo que está diciendo. Y creo que Bogotá tiene tal intolerancia hoy en día y la situación tiende a ser tan caótica que sea quien sea el alcalde, creo que la reacción sería muy parecida. El tema de tener solamente 100 días para ser evaluado también es complicado, porque todos sabemos que tiene presupuesto amarrado, planes amarrados, y es muy difícil. Creo que Peñalosa, al hacer el balance que hizo de la administración anterior y entregando el libro blanco, puede ser también un ejercicio de mostrar qué es lo que recibe para después realmente pasar su cuenta de cobro, que le podrá salir.
Está preparando respuesta a Petro, ¿no?
Pero creo que ahí está parte de la pelea, y la pelea en redes sociales es bastante fuerte.
Iván Cancino.
Sí, Juan Carlos, yo a propósito de eso, esta mañana en Twitter puse lo siguiente, porque Petro salió a decir que él sí era doctor y no sé qué. Pues hay una cosa que pasa, hay doctores, hay títulos sin doctores y doctores sin título. Entonces, Peñalosa, que tenga doctorado o no, el problema es la mentira, estoy de acuerdo con Ricardo. Pero lo que sí es que, y se los dije a ustedes antes de las elecciones, que Peñalosa estaba sobrevalorado, no iba a ser capaz con Bogotá. A mí me parece que las personas pusieron más expectativas en él de las que realmente tiene. Y lo veo también en el gabinete que puso, con todo respeto lo manifiesto, son personas que tienen una hoja de vida absolutamente intachable, una preparación excelente, pero de la vida práctica de Bogotá pues poco conocen, y entonces las soluciones reales, que es lo que necesita Bogotá, no están llegando. Y lo otro de Peñalosa, dedicarse solamente al espejo retrovisor y no buscar soluciones, pues la gente lo percibe y se le castiga porque lo presentaron como un gerente. Yo los invito a leer una excelente columna de hoy en El Espectador, de Aurelio Suárez, donde habla de todas las frases de Peñalosa que han sido desafortunadas, que se ha dedicado a criticar y no a producir ninguna ventaja para la ciudad. Si cambia su discurso, si se activa como el gerente que él dice que es, pues seguramente Bogotá mejorará, pero déjeme ser pesimista.
Yo quiero preguntarles, y en eso puntualmente, Ricardo, que estuvo acompañando al expresidente Álvaro Uribe, ¿no será que Peñalosa le falta lo que llamaba Uribe las pequeñas batallas, las pequeñas conquistas? Porque Uribe inmediatamente tomó posesión en el 2002, empezaron a producirse unos anuncios, unas decisiones, que en el imaginario colectivo daban la sensación de que algo estaba cambiando. ¿No será que Peñalosa tiene el problema de que el estado de las cosas está en las mismas en las que la entregó Petro?
Lo que pasa es que para poder hacer eso, uno tiene que haber dejado algo sembrado de un puente con el gobierno anterior, y él se vendió en la campaña, y por eso votaron los bogotanos, porque era el cambio radical frente a lo que venía. Entonces no se le ve bien darle continuidad a lo que venía, que pueda ser positivo para la ciudad. Pero además creo que tiene un problema de comunicaciones, porque ha cazado unas peleas inútiles que le han generado malestar en unos sectores. Por ejemplo, decir que la reserva Vanderhamer era un desierto.
Un potrero,
pues eso no cayó bien entre la gente. Haber peleado con la vendedora ambulante, con todos los medios llevados por la propia alcaldía y transmitido en directo, pues eso no ayuda mucho. Yo creo que le falta un poquito de humildad y de claridad en la comunicación. Ayudaría mucho que le baje un poquito el tono autoritario con el que está gobernando.
Poli Martínez, usted que también es experta en comunicaciones, ¿qué debería hacer el alcalde en ese sentido? Porque hay algunas personas que dicen el alcalde está haciendo, o quienes están cerca de él, está haciendo muchas cosas, está haciendo reuniones, ha tomado un par de decisiones, pero al parecer eso no está llegando ante los bogotanos.
Yo creo que debería quedarse callado un poquito, eso siempre le conviene a Peñalosa por el tono y por las formas que tiene. Entonces empezar por ahí y dedicarse a hacer su oficio. Petro seguirá haciendo lo que él sabe hacer, que es hablar en redes, porque de administración tampoco sabe, con todo y el doctorado. Entonces creo que eso es lo más sencillo, que se quede callado, haga su trabajo, y eso hablará por él mejor que cualquier cosa.
¿Cómo puede enderezar, profe Bernate, ese tema de la comunicación que decía Ricardo, que es cierto, con los ciudadanos, para tener mayor impresión o una imagen más positiva?
Pues que también es cierto, Alejandro, que la administración actual es radicalmente diversa a la anterior. Son procesos que arrancan casi que de cero. De la administración anterior, que había alguna continuidad con las administraciones que venían, esta arranca y parte de cero. Y yo creo que sí hay logros, y yo creo que la conformación del gabinete hay gente muy valiosa. Lo que pasa es que los resultados no son inmediatos, ¿no? Es decir, personas valiosas como Daniel Mejía o como todos los demás que tiene en el gabinete no pueden...
Pero empezó con polémicas, ¿no? Porque el senador Mauricio Lizcano hizo unas denuncias también sobre las competencias del
bueno, el doctor Lizcano tiene también su propio aspecto para preocuparse, ¿no?
Iván Cancino, ¿qué debería hacer en materia de comunicación el alcalde de Peñalosa?
No, yo no me atrevería a decirle qué debería hacer, pero totalmente lo opuesto a lo que está haciendo.
Pues es
decir, callarse. Sí, es decir, el con lo que le han dicho siempre, callado produce más, pero sinceramente...
¿Pero no será que si se calla, pues da la sensación de que no hay gobierno?
No está haciendo nada.
No sé, yo creo que más que hablar tiene que producirlos. Bogotanos estamos esperando resultados. Mire, el cambio a la 11 fue fabuloso, se lo tengo que reconocer, lo dijo y lo hizo rapidito. Eso es lo que uno espera, que el señor diga voy a cambiar esto y lo haga y sea fructífero.
Bueno, ya mire, así muchos huecos.
Así como peor fiscal que Montealegre difícil, pues peor alcalde que Petro difícil. Entonces Peñalosa no tiene que ayudarlo tanto para que cambiemos ese criterio.
No, y quienes usamos la calle 72 volvimos a tener andén. Pero sí, hable menos y haga más.
La otra cosa importante es que hay debate, ¿no? Que tampoco estamos acostumbrados al debate. Entonces, si esto tuviera un nivel de debate un poco más alto y el Consejo estuviera en otros temas y no revisando listas de Panamá o lo que
pero
sea.
Es que es eso también. Mira que Bogotá, la capital del país, que con semejante cantidad de problemáticas y tan importante como es para Colombia, la hora en que no tiene un personero ni un contralor. Entonces, ¿cómo haces tú en esa situación? Gabinetes que
bueno,
recién...
Claro que, no te, claro que en el país no tenemos fiscal ni defensor, ¿no?
No tuvimos fiscal 4 años y estamos aquí todavía.
Así está la cosa. Ya regresamos, vamos a una pausa muy breve, 7:27.